El ministro de Economía, Gabriel Odone, considera que el fenómeno del crecimiento de la ciudad de la costa es extraordinariamente conveniente para quienes habitan en él, pero a la vez un problema en términos urbanos y económicos. Bueno, dijo esto, comentó estas cosas en una disertación ante la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa el pasado miércoles, y allí lo consultaron sobre las virtudes de Canelones para la economía uruguaya, y él advirtió que iba a ser algo provocativo para no ser políticamente correcto. Destacó la atracción de inversiones por parte de la Intendencia Canaria, sí, lo que permitió la instalación de una constelación de empresas en el cinturón de todo Montevideo. Sin embargo, problematizó la extensión de la mancha urbana. ¿Hasta dónde voy a tener que llevar los servicios de saneamiento, los servicios públicos? Porque a la gente le apetece vivir cerca de la costa, se preguntó Odone. Es un problema, es una hermosa oportunidad de negocios y de trabajo, pero al mismo tiempo es un factor que ha generado una evolución de la mancha urbana montevideana sin control ninguno, sin que nadie haya opinado sobre eso, y siempre el sector público detrás de los acontecimientos. Comentó el ministro, que aclaró que solo pretendía ser provocador y que no es que tenga una opinión de que hay que impedirlo, sino que podría ser controvertible desde el punto de vista de la política urbana de la capital, de la ciudad en particular. Esto es caro para el Estado. En cualquier lugar de esos que regulan mejor, como Europa, esta discusión sería de una complejidad enorme, enorme, dice Odone. Habría habido 200.000 iniciativas de tipo patrimonial, de tipo institucional, para impedir que la ciudad se extienda de manera infinita. Bueno, y nos vamos a dedicar a eso ahora en estos minutos, un nuevo capítulo, porque aquí hemos tenido justamente el punto de vista, por ejemplo, del economista Martín Alesina, de Ceres, que hizo un estudio muy interesante, a propósito de cómo, si bien el área central de Montevideo sigue concentrando muchos servicios, centros hospitalarios, centros de estudio, sin embargo, se va vaciando de población que busca vivir cada vez más lejos. Bueno, un estudio muy interesante sobre esto. También tuvimos la mirada del Ministerio de Vivienda, días atrás, con la entrevista con Cristian Dicandia. Y, mientras tanto, el mercado inmobiliario. ¿Cómo refleja esto? ¿Cómo refleja estos movimientos? ¿En qué se traduce la expansión del área metropolitana y la migración de montevideanos que abandonan las áreas centrales de la ciudad? Bueno, el diario El País publicó un informe, justamente, ayer, en el que señala que inmobiliarias y desarrolladores coinciden en que existen áreas de Montevideo que han perdido atractivo, tanto para quienes buscan comprar o alquilar una vivienda, como para quienes analizan impulsar nuevos emprendimientos. Matías Medina es presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Buen día, Matías.
Buenos días, un gusto, gracias por la invitación.
El presidente más joven, me avisan, de la gremial empresarial en su historia, ¿verdad?
Sí, tengo el orgullo y la responsabilidad que tomar ese desafío. La verdad, ya veníamos de una etapa fue toda una evolución, ¿no? Sí. Secretario, vicepresidente, uno se va formando dentro de la institución, y haber ingresado como estudiante, cuando estudiaba la carrera de operador inmobiliario, y llegar a esta responsabilidad, la verdad, un orgullo.
Bueno, hay que decir que sos rematador público, operador inmobiliario profesional, tasador, y técnico y analista en seguros, procurador, bueno, muchas formaciones allí. En la historia de Matías Medina, que tiene 36 años. Bueno, Matías, ¿cómo ves este fenómeno? Sobre todo, nos queríamos concentrar un poquito en el área central, pero desde la mirada justamente del mercado inmobiliario. Efectivamente, también confirmás que eso se está dando, esa suerte de vaciamiento.
Sí. Tú hiciste un análisis muy completo de todo lo que significa el mercado inmobiliario y todo cómo ha funcionado demográficamente y sus movimientos. Nosotros lo que vemos es, por ejemplo, yendo a algo concreto, Ciudad Vieja tiene una población flotante y una población permanente. Para el público, la población flotante son todas las personas que ingresan a Ciudad Vieja a trabajar, sea por oficinas, estudios profesionales y otras ramas de actividad. Eso con la tecnología cambió porque disminuyó la presencialidad y muchos trámites se hacen por online. Entonces eso hizo que menos oficinas se instalaran. Ahí se empieza a producir el vaciamiento parcial de la población flotante. Pero después hay datos del Ministerio de Vivienda que marcan que también bajó la población permanente, esas personas que se fueron a otros barrios, por diferentes razones, ¿no? Sea por inseguridad, sea por estructura, sea por viviendas vacías, o sea, hay diferentes causales. Pero todos los servicios están allí, y la proximidad al mar también está. pero tenemos estructuras como el Club Neptuno u otros edificios que están en estado de abandono, y también cuadras que son atractivas para los negocios, como la Peatonal Sarandí, pero otras cuadras que están muy cercanas a esos centros, que locales vacíos están hace más de 1, 2, 3 años. Entonces vemos eso que después se arrastra al centro también, que o sea, estamos dividiendo las zonas por diferentes cuadras y no por barrio a nivel general. Eso hace que hay una microzona dentro de la zona, y eso no es bueno para el mercado inmobiliario y también para las personas que viven y trabajan en ese entorno.
Bien, bueno, evidentemente el fenómeno tiene muchas muchos factores, ¿no? Seguramente que inciden. Es una ciudad, Montevideo en particular, que fue creando con el tiempo otras centralidades, ¿no? En distintos barrios, un poco alejados de lo que es estrictamente el centro. Seguramente los centros comerciales que se fueron construyendo en parte incidieron. Pero bueno, esto que decías tú de la Ciudad Vieja, que perdió parte de su población trabajadora, no solamente por el trabajo a distancia remoto, sino que también fruto de estas otras centralidades, ¿no? Creo que algunos de tus colegas o tú mismo comentaban en el informe del Diario El País, por ejemplo, bueno, muchas empresas o oficinas que se mudaron, por ejemplo, a la zona World Trade Center, ¿no? Allí, al límite entre Pocitos y Buceo, por ser un caso,
Sí,
¿no?
y está el fenómeno de Carrasco también,
Además,
que
claro.
Carrasco tuvo que readaptar su demanda para conservarla, y por ejemplo hay padrones de casas que vive una familia de 3 a 4, con 3 o 4 hijos, una familia numerosa, que se adaptó, y hay estudios jurídicos que trabajan 30 a 20 personas, estudios de ingeniería, o incluso emprendimientos que alquilaron un padrón y generaron 4 tiendas dentro de ese padrón, próximo a Arocena, que antes el barrio residencial de Carrasco era inviable que este tipo de demanda existiera. Pero después tenemos, si bien sigue siendo residencial en su mayoría, pero hay cuadras de Carrasco que no hay lugar para estacionar, que antes era inviable que sucediera esto. Y también compitiendo propio Carrasco con los barrios privados, otro tipo de desarrollo inmobiliario en Canelones. Entonces se va demográficamente, no crecemos, pero vamos tomando diferentes demandas, y también eso, si miramos los datos del censo, también marca que también en las zonas más urbanas, Cordón, Aguada, Parque Valle, hay más viviendas más pequeñas, porque la demanda de alquiler y de venta es de 1 a 2 dormitorios y algún monoambiente.
Volviendo, Matías, al área central, ¿no? ¿Qué
Sí.
cosas están ustedes viendo, digamos, en esta gran área central? Ya limitémoslo a Ciudad Vieja, Centro, por ahí, Cordón. ¿Qué están observando ustedes? Es decir, efectivamente, ¿hay mucha oferta de vivienda, por ejemplo, mucha vivienda vacía, difícil de colocar?
Vemos que hay viviendas con muy buena calidad constructiva, con muy buenos pisos, orientaciones, que se venden a muy buen precio porque bajó por un tema de inseguridad y por un aspecto también de un deterioro de muchas personas en situación de calle. Entonces, si la unidad no tiene garaje o no tiene cochera, las personas, si no es una vista privilegiada de una plaza, o a 1 o 2 cuadras de lo que es 18 de julio, bajó sus precios y mucha gente está comprando también, ¿no? Porque hay que ver la otra óptica, ¿no? Personas que no podían acceder a esa zona, que sacaron un préstamo bancario o con sus ingresos compraron, hicieron un muy buen negocio en este momento que está a la baja. Eso es lo que nosotros vemos. Los locales comerciales, que muchas veces los emprendimientos lo alquilan, y bueno, hacen contratos a menor tiempo, un tiempo de permanencia de 1 año con opción a 2, que antes firmaban a 5 años, y monitorean mucho la zona antes de tomar la decisión, ven bien los locales comerciales que están en su entorno. Hay locales que cerraban a las 7 de la noche, ahora están cerrando entre las 5 y las 6, o sea, reducieron su horario laboral por el motivo de la inseguridad, y después tenemos locales más grandes, ya nos vamos sobre calle Cerro Largo, Paysandú, la proximidad al puerto, que están vacíos y que han bajado su precio. Un precio de publicación que comenzaba en 80 mil pesos, ahora están ofreciéndolos en 53 para alquilar en 48 o 49. Entonces, ahí vemos que hay una baja importante para tratar de que esa unidad se alquile.
Tú decís que justamente calles como esas, que son paralelas, pero bastante más abajo, a la Avenida 18 de Julio, como Paysandú o Cerro Largo, las observás como zonas con mayores desafíos, ¿no? ¿A qué te referís? Es decir, ¿cuál puede ser, cuál es el presente y cuál podría ser el futuro, ¿no? Allí.
El desafío es que a veces sucede que se instale una empresa o se instala otra empresa y la cuadra y la conformación de esa cuadra hace que sea más atractivo para otras personas que vayan y se instalen. El tema es que si uno ve que está en muy buen valor el alquiler o la venta, pero ve que está solo en el entorno, que no es atractivo para que vayan los clientes, que no es seguro, hace que el desafío sea más importante a futuro, decir, bueno, ¿cómo revitalizamos eso? Porque espacio para estacionar en esas cuadras hay, o sea que el tarifado no es un inconveniente. Pero por otro lado, vemos que funcionan determinado tipo de empresas. Después de las otras hicieron un corrimiento hacia donde está más el movimiento, hacia más la parte céntrica. Por ejemplo, en las casas de repuestos. Era muy frecuente que había uno pegado a la otra. Y ahora, en su gran mayoría, las grandes, los locales de mayores de 500 metros cuadrados, cerraron y están como depósito. Entonces, tenemos ese desafío, como está la estación central de AFE, que hay está esa expectativa en que en algún momento resurja, que se haga un proyecto de inmobiliario que conserve el patrimonio histórico que tenemos, porque no es todo,
sí, que reactive
esa
zona,
hay que conservarlo, claro, ¿sí? Claro. Y hay un proyecto, una torre enfrente de 20-25 pisos, pero son acciones aisladas, porque para el otro lado tenemos una serie de galpones que están allí congelados en el tiempo hace más de 20 años.
Claro. Bueno, de hecho, decías, entrevistado por El País, en relación sobre todo a Ciudad Vieja, pero quizás esto un poquito por ahí, no sé qué tanto lo podés también asociar al centro. Bueno, te referías a la pérdida de movimiento, a la pérdida de población flotante, que es la que va a trabajar, y también la que está fija, y se está intentando revitalizar gradualmente, reconoces, pero decís, no se ve hasta ahora ninguna medida que tenga un impacto dinamizador. Desde el punto de vista de un agente inmobiliario, de tu mirada, de tu experiencia, ¿crees que todavía siguen faltando, más allá de algunos esfuerzos, medidas con más impacto para un barrio como Ciudad Vieja o para el área central?
Sí, nosotros creemos que tiene que haber medidas con mayor... O sea, vale destacar que el esfuerzo de la Intendencia y los diferentes gobiernos es revitalizarlo, porque eso no se pone en tela de juicio. El tema es que vemos que pasan los años y el problema sigue estando latente. El problema de no somos ajenos a las dinámicas de ahora, la tecnología, el desafío de las galerías sigue estando, el desafío de decir, bueno, cómo es, qué rol juega la movilidad en determinadas horas, porque también los comerciantes, algunos sobre la calle San José, argumentaban que también el no poder estacionar sobre determinado lado de la calle le bajaron sus ventas muy muy importantes que tenían antes, bajaron. Entonces, yo creo que la propuesta sí sería, si se reúnen inmobiliarias, Grupo Centro, Intendencia, la parte de estructura, ver bien cómo se puede revitalizar, cómo se puede de forma integral. Por ejemplo, en las galerías nosotros nos reunimos con cuando asumió Vergara y decíamos, si no hacemos un centro de emprendedores con exoneraciones y con monitoreo, es muy difícil que determinadas galerías no tengan 20 o 30 locales vacíos generando deuda. Porque claro, el alquiler es de 4.500 pesos a 5.000 y el gasto común es igual y está vacío. Claro. Puede ser un punto de retiro de mercadería, como es ese pick-up, emprendedores que no necesitan tanto espacio ocioso, que instalen sus servicios, pero si no le damos ese empujón, es muy difícil que perdure y que el problema persista en el tiempo.
Sí, sí, y bueno, cuando te referías al problema de la inseguridad, en realidad quizás es un poquito más complejo, no es estrictamente, digamos, por delitos directamente, pero a veces también el vaciamiento, la falta de movimiento genera, y bueno, por supuesto también los problemas de convivencia que se pueden haber dado, se vienen dando con personas en situación de calle que han señalado, en particular desde el Grupo Centro, los comerciantes. Bueno, ahí es todo un fenómeno que complejo, con varios matices, ¿no? Pero que genera quizás esa sensación más general de inseguridad, aunque no haya estrictamente, necesariamente, muchos delitos, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, la cámara está en el centro, le puedo decir con propiedad, y nosotros estamos instalados en el centro también. Y, a ver, se genera eso, pero también, como en otras zonas, como pasó una oleada de delitos en Pocitos, también es que no solo pasa en el centro, pasan en otras zonas, que esa percepción o percepción real de determinados delitos sucede. El tema es que muchas veces no se hacen las denuncias también, ¿no? Entonces lo que vemos que eso hace que se tomen mayores recaudos, pero para el horario comercial de las personas necesitan abrir su negocio y sentirse seguros y no tener, cada vez que abren la cortina, tener que estar desplazando a diferentes personas, que tampoco quieren estar allí también, viviendo en la calle, hay que ser realistas, pero si sucede eso, que es de todos los días.
Claro. Bien, bueno, nos detenemos por aquí en esta mirada, sobre todo hoy concentrada en la zona céntrica de la ciudad de Montevideo. Queríamos aportar también esta otra visión, la de quienes trabajan en las agencias inmobiliarias, en especializadas permanentemente con distintos tipos de clientes en alquiler y compra. Es interesante también, bueno, tener entonces el punto de vista de ustedes en esta serie de miradas sobre esta problemática que venimos aquí compartiendo con nuestros oyentes en el programa. Matías Medina, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y estamos a las órdenes.